Sin Letra Pequeña, con Jimena Matías. Un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura. Junta de Extremadura.
El Gobierno ha establecido un bono social COVID para pagar la luz para algunos colectivos afectados por la pandemia. Podrán beneficiarse de descuentos del 25% en la factura de la electricidad. Va a ser nuestro primer tema del día, pero hablaremos también de alquileres de locales y rebajas por las circunstancias actuales, de las subvenciones para pagar la adaptación del dividendo digital y también les alertaremos de un fraude que usa la imagen corporativa del Ministerio de Sanidad y que llega a nuestros correos electrónicos. Estén muy atentos. Nos acompañan guía esta nave del consumo, Inma Calvo. Aquí comienza Sin Letra Pequeña. En fin, mucha materia que cortar para poco tiempo. Vamos a hablar con un viejo conocido nuestro. Le damos la bienvenida ya a Álvaro Rico, asesor jurídico del Consorcio de Información al Consumidor, que se encuentra físicamente en la oficina de Tajo Salor. Bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días, Jimena. Pues aquí andamos, aguantando chaparrón.
Lo primero de todo, como siempre, ¿qué es el bono social?
Bueno, a ver, el bono social, esto ya lo hemos explicado, ya lleva tiempo funcionando, ha cambiado las modalidades un par de veces. El bono social básicamente es un descuento que se hace en la factura para ayudar a ciertos colectivos que por circunstancias económicas o personales les resulta más gravoso que al resto de los ciudadanos afrontar el pago del suministro de energía eléctrica. Uh-huh. ¿Vale? ¿A quién afecta? ¿Quiénes son esos colectivos? Esos colectivos básicamente son tres grupos, o bien por ingresos, hasta un tope de ingresos te puedes acoger, gira en torno, grosso modo, 11.300 euros al año de la unidad familiar, dependiendo si se tiene hijos o no se tiene hijos, o se tiene circunstancias especiales como víctima de violencia de género, terrorismo, dependencia, invalidez, familias monoparentales, suben los márgenes, es decir, puedes tener más ingresos y te puedes acoger, ¿vale? Normalmente es sobre 11.300 euros por ingresos. Las familias numerosas, todas también tienen derecho a acogerse al bono social, mientras que sean familia numerosa, ¿vale? Y los pensionistas con pensión de mínima, la mínima, no mínima que nos parezca poco, Jimena, que a todos nos parece poco, ¿vale? Mínima es la mínima que marca la Seguridad Social, la Tesorería de la Seguridad Social en la Administración.
Perfecto.
Por jubilación o invalidez, ¿vale?
Estupendo. Y te iba a preguntar, estos días mucha gente está renovando el bono social.
Sí, es importante porque, a ver, la última modificación de las condiciones para acogerse al bono social, a esta ayuda, es de octubre-noviembre de 2017. Todo el mundo empezó a pedirla desde enero hasta más o menos junio del 2018. Y el bono social, es importante, Jimena, que tengamos presente que tiene una validez desde que nos la conceden de 2 años.
Perfecto.
A los 2 años hay que proceder a renovar o reafirmar las condiciones por las que nos dieron. Vale, bien, miento. Salvo las familias numerosas, que no dura 2 años. Tienen que estar pendientes de la validez de su título de familia numerosa, el título de familia numerosa que emite la Junta de Extremadura.
Perfecto.
Normalmente suele tener una validez de 1 año, ¿vale? Entonces, todas las bonos sociales se conceden por 2 años, menos los de familia numerosa que tienen una validez que varía acorde a la validez del título de familia numerosa.
Rápidamente, ¿cómo se renueva?
Todas se tramitaron. Sí, sí. Bueno, a ver, una cocina. Como había muchos vencimientos que coincidieron con el estado de alarma de marzo, que no se podía salir a la calle, ¿vale? El gobierno y las compañías eléctricas prorrogaron automáticamente todos los vencimientos de los bonos que caían desde el 15 de marzo hasta mayo, junio, ¿vale? Hasta que se podía volver a salir a la calle, se prorrogaron automáticamente hasta el 30 de septiembre, ¿vale? ¿Cómo sabemos que el bono nos ha caducado? Si lo tenemos, que nos ha vencido, porque en las facturas está resaltado. Hay que leerse las facturas y ver. Vale, lo tenemos que renovar 15 días antes de que venza. ¿Cómo lo renovamos? Dirigiéndote a la misma comercializadora con la misma documentación que para solicitarlo, ¿vale? La misma documentación en el plazo, ¿vale? No pasa nada porque nos venza el plazo, eso es lo que te quería decir. No pasa nada porque, oye, que a mí me ha vencido el 15 de septiembre y no lo he renovado. No te penalizan. vuelves a solicitarla de nueva, que es la misma, como si fuese una solicitud nueva en vez de una renovación. En realidad la documentación y el trámite es exactamente igual, ¿vale?
Perfecto.
No pasa nada porque nos haya vencido, lo volvemos a solicitar y se nos concede si cumplimos los requisitos.
Perfecto.
¿Vale? Una cosa importante que hay que tener en cuenta, sobre todo está dirigido a los que no forman parte de una unidad familiar, es decir, viudos, viudas, solteros, solteras. Se necesita, Jimena, una fe de vida.
Perfecto.
Que generalmente se emite en los juzgados de paz. Está habiendo problemas en algunos juzgados de paz, como ciudades grandes, porque tienen mucho atasco a la hora de emitir esa fe de vida. Se llama fe de vida y estado. Las compañías te permiten, casi todas las compañías te permiten presentar la renovación, aunque quede pendiente ese requisito de la fe de vida y estado, ¿vale? Te lo van a conceder y cuando tengas ese documento se adjunta, ¿vale? Esa es la salvedad.
Perfecto, creo que ha habido...
No tenemos tiempo.
No, es que ya sabes que esto es rapidísimo. Y ya para terminar, con esto vamos
sí,
a acabar,
sí, sí.
Las novedades
sí.
que se han producido por la situación que estamos viviendo económica, por la crisis de la pandemia.
Vale, principalmente lo que ya hemos hablado, que la renovación a los que ya les había vencido se ha aplazado hasta el 30 de septiembre, ya a partir de ahora hay que renovarlo sí o sí, o solicitarlo de nuevo. Y hay una modalidad nueva que es el bono social que se llama COVID-19. Vale, sigue siendo las mismas condiciones, es un 25% de descuento en la factura. ¿A qué colectivos afecta o pueden solicitar esta nueva modalidad del bono social? Los que estén desempleados, los que hayan sufrido un ERTE y los empresarios, lo que viene siendo autónomos, trabajadores por cuenta propia, ¿vale? Que hayan visto reducida su jornada por motivo de cuidados o otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos. Es una definición un tanto subjetiva, ¿vale? Pero básicamente, desempleados que no antes no lo tenían, salvo que fuese por ingresos, ¿vale? Por la modalidad que ya existe, por ingresos. Los que hayan sufrido un ERTE lo pueden solicitar. Y los trabajadores por cuenta propia, autónomos, que hayan visto reducidas sustancialmente los ingresos, ¿vale? Requisitos para este, lo mismo que para el otro, domicilio habitual de residencia, ¿vale? Donde estás empadronado, menos de 10 kilovatios de potencia contratada. Y aquí te ponen como requisitos, es parecido a la modalidad por ingresos, ¿vale? Eso es esos colectivos de desempleados, de afectados por ERTE o de autónomos con merma importante de ingresos, tienen que cumplir unos requisitos de ingresos, que son, si en una unidad familiar, si no hay menores, menos de 940 euros al mes, ¿vale? Una vez y media el IPREM. Si hay menores, 12.500, un menor, si hay dos menores, 15.000. Bueno, lo suyo es acercarse a la propia comercializadora o a una oficina del consorcio, que estamos por toda Extremadura, ya lo sabes. La última, Jimena, este bono no es como el otro que es por 2 años. Esto tiene una validez expresa hasta el 30 de junio de 2001. De 2021, perdón.
Perfecto.
¿Vale?
Pues con esto terminamos, Álvaro. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí.
A vuestra disposición en las oficinas del consorcio. Venga, un abrazo.
El título de la sección hoy podría ser el siguiente: arrendamientos y COVID. Vamos a hablar de eso en general, pero también de que, bueno, se ha prorrogado algunas medidas extraordinarias con respecto a los arrendamientos por la pandemia, y lo queremos abordar con Virginia Vega, abogada, doctora en Derecho, profesora de la Universidad de Mayores. ¿Cómo estás?
Hola, Jimena, buenas. Estamos bien y seguimos con el monotema COVID, ¿no?
Totalmente, porque es que se ha ampliado hasta el 31 de enero de 2021 el plazo máximo de suspensión de procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional con respecto a los alquileres, con los arrendamientos de vivienda.
De vivienda, exacto, es de vivienda. Sí, ahora en septiembre, bueno, pues el gobierno ha prorrogado estas medidas que, lógicamente, teniendo en cuenta la situación actual, pues son totalmente imprescindibles, entendemos, bueno, pues para cuidar de esa parte de la población, pues que es más, más vulnerable y que no tiene otra opción. Y también se han extendido hasta el 31 de enero pues la moratoria o la posibilidad de pedir la condonación parcial de la renta, pues una rebaja de la renta en determinados supuestos que estaban acordados y que a raíz de acabarse el estado de alarma y esos 4 meses que se habían dado posteriormente moratoria, bueno, pues se ha extendido también hasta esa fecha en el caso de supuestos, pues supuestos de gran tenedores o entidades públicas que sean los propietarios de la vivienda, bueno, pues la posibilidad de pedir ese retraso en el pago o la reducción del pago del alquiler.
También, a ver, antes de entrar en arrendamientos de locales y de negocio, creo que también ha habido alguna que otra sentencia avalando el tema de que se rebaje los alquileres entre particulares.
No, entre particulares no, en locales de negocio.
Siempre en locales de negocio, ¿no? O sea, no cabe la posibilidad de rebaja en lo que es vivienda.
Puede plantearse, pero bueno, se tiene que dar esos términos, esos supuestos específicos, ¿no? Porque sean grandes propietarios de inmuebles o entidad pública en la que se puede solicitar, eso viene regulado específicamente.
Perfecto.
Lo que no está regulado, es qué pasa con los arrendamientos de locales de negocio.
¿Y qué pasa con ellos entonces?
Bueno, pues cuando no entra la ley, tiene que hacer aparición pues la justicia, ¿no?
Sí.
Entonces, pues teniendo en cuenta estas circunstancias especiales en las que pues los empresarios, autónomos, titulares de establecimientos están desempeñando su actividad empresarial o mercantil en un local de negocio, ¿qué pasa cuando entra el estado de alarma, entra la pandemia, se suspenden todas las actividades y yo no puedo seguir ejerciendo mi actividad?
Claro.
Entonces, ante una ausencia de regulación específica, pues los juzgados tratan de equilibrar esas prestaciones o hacer una regulación de esa alteración de las circunstancias, pues para que haya un equilibrio entre yo, que tengo que pagar un alquiler y no estoy ejerciendo mi actividad, y la persona que es la propietaria del inmueble, que lógicamente pues necesita o quiere percibir esas cantidades.
¿Y qué se puede hacer? ¿Se pueden revisar las cláusulas de los contratos atendiendo a las circunstancias especiales que estamos viviendo ahora mismo?
Exacto. Se están revisando, están apareciendo las primeras sentencias que confirman esa o suspensión o reducción de alquileres de locales por causa del COVID. Frente a la cláusula, a la regla que decimos en derecho pacta sunt servanda, que significa que los contratos hay que cumplirlos, aparece ese otro latinazo que se dice rebus sic stantibus.
Toma
que
ya.
No sé si lo has oído últimamente, que es, o sea, que mientras continúen así las cosas, habiendo un cambio en las cosas, pues habrá que adaptar el contrato a este cambio. Y tenemos que decir que hay una sentencia pionera en nuestra región, en el juzgado número 2 de Cáceres, en el que se demanda de desahucio y de reclamación de rentas al arrendatario, ¿no? Al que tenía alquilado el local, pues se pretende que se vaya porque no ha podido pagar la renta o no ha pagado la renta, ¿no? Y que se vaya de ese local. Entonces, el que lo estaba ocupando, el arrendatario, alega que esta situación y pide que se suspenda el pago del alquiler, pues porque con razón de la pandemia no ha podido pagar. Era una tienda de ropa y, lógicamente, pues no ha estado cerrada durante mucho tiempo. ¿Qué dice el juzgado? Bueno, pues dejar de pagar no, pero sí que vamos a reducir la cantidad que tienes que pagar.
Anda.
Un recorte de un 60% durante el tiempo que ha estado cerrado y un 75% luego posteriormente cuando hay limitación de aforo. Es una sentencia del 11 de agosto y hemos de decir, bueno, pues que ha sido una de las pioneras de España. ¿Por qué?
Fíjate.
¿Cómo se justifica? Puesto que es una situación totalmente imprevisible, anormal, que no se podía prever. Y que, bueno, pues hay que equilibrar las prestaciones.
Fíjate,
teniendo
o sea,
en cuenta las circunstancias.
Un recorte bien sustancial, entre el 60 y el 75% de la cantidad que adeudaba el propietario del inmueble.
Sí, muy importante. Y luego hay otra también de Madrid, del 25 de septiembre, el juzgado de primera instancia número 81 de Madrid, que es una sala de fiestas y que pide al juzgado que se permita la reducción del 50% de la renta, ¿vale? Una vez que se acuerde la apertura de esa sala de fiestas y que mientras la sala esté cerrada, la suspensión del pago.
Fíjate.
Es importante porque durante, o sea, lo acuerda estas medidas cautelares, el auto del juzgado este que os he dicho, uh-huh. y claro, como está suspendido el pago de la renta, pues no se le puede lanzar, no se le puede echar al inquilino del local de negocios. Entonces, bueno, pues son sentencias muy muy trascendentales que habrá que ver, pues, si se confirman o no y uh-huh. si vienen avaladas luego por la jurisprudencia superior, pero está claro que estando en una situación de emergencia y una totalmente extraordinaria, pues tenemos que tener en cuenta, bueno, pues que los tribunales están ahí un poco para ajustarse. A la realidad también hay otras de Benidorm, hay bastante, uh-huh. están cayendo esa sentencia, que lógicamente lo primero que hay que hacer, entiendo yo, que es acudir a la negociación, evitando ese tener que acudir a los tribunales. Bueno, pues hay muchas partes que tanto arrendadores como arrendatarios pues llegan a un acuerdo y se tienen en cuenta pues esas nuevas circunstancias, o una rebaja del alquiler, o la suspensión durante el estado de alarma, uh-huh. o ahora con este nuevo estado de alarma, bueno, pues viendo si hay algún cierre o no en el negocio, pues llegar siempre a un acuerdo, pero si no, pues saber que está ahí la ley y los tribunales pues para adaptarnos a las nuevas circunstancias que nos están tocando vivir.
Pues seguiremos hablando de ellas aquí, Virginia Vega. Muchas gracias, como Exacto. siempre.
Muchas gracias a ti.
Hoy vamos a hablar de la implantación del segundo dividendo digital en las comunidades de vecinos. Y para ello hemos llamado pues al Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura, como lo hacemos todas las semanas, pero en esta ocasión tenemos con nosotros a Alfonso Pérez Calleja, que es el secretario del colegio. ¿Cómo estás de nuevo, Alfonso?
Hola, Jimena, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente, muchas gracias.
Un tema que lleva ya tiempo implantándose, pero del que todavía tenemos que hablar cosas, ¿no?
Bueno, lo que tenemos ya que hablar es que en todas las comunidades de propietarios que se precisaba hacer la adaptación, tiene que estar hecha ya, porque aquí ya en Extremadura el segundo dividendo digital ha entrado y ya se han hecho los cambios de canales a mediados del mes de octubre, y ahora lo que nos queda es el procedimiento de solicitud de la subvención del Ministerio para compensar a las comunidades de propietarios por este gasto sobrevenido que ha tenido, como fue el caso del primer dividendo digital.
Algo muy importante, y más en plena crisis económica que estamos viviendo, Alfonso, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, pues lo que el Ministerio tiene habilitado una plataforma para presentar la solicitud de subvención. Hay que presentar, bueno, aparte de la factura de la instalación, el boletín del instalador y una serie de documentación que requieren para que, bueno, pues se compense el coste que ha tenido las comunidades de propietarios, que evidentemente, como es un coste sobrevenido y que, bueno, viene motivado por unas cuestiones técnicas relacionadas con las operadoras de telefonía móvil, con el 5G, pues evidentemente el ciudadano no tiene por qué asumir a través de sus comunidades de propietarios este coste, y el gobierno central, igual que hizo con el primer dividendo digital, pues habilita estas ayudas. Otra cosa es cuando se perciban esas ayudas, que sabe que sí. Siempre cuando se pide la subvención pues se echan los papeles, pero no sabemos cuándo recibiremos la ayuda.
Uh-huh. ¿Hasta cuánto dinero nos van a subvencionar por parte del Estado?
Pues nos van a subvencionar el coste de la instalación de los módulos que haya sido necesario, excluidos los impuestos, excluidos el IVA. Aproximadamente por cada cabecera, digamos, estamos hablando aproximadamente de unos 300 y pico de euros.
Y te iba a preguntar, porque suele pasar que cuando nosotros percibimos alguna ayuda estatal, se me ocurre, por ejemplo, cuando cambiamos de coche o en el plan Renove de electrodomésticos y tal, siempre después en nuestra declaración de la renta del año siguiente, ¿no?, del siguiente, ¿no?, pues tendremos que contar que eso se ha hecho. No sé si en este caso tenemos que tener en cuenta también, si percibimos esa ayuda, que hay que declararla o no.
Sí, bueno, eso lo hacemos a través de la comunidad de propietarios. En principio, el primer dividendo digital, a través de, bueno, pues de las gestiones que hicimos los administradores de fincas colegiados a nivel nacional, conseguimos que el Ministerio de Hacienda eximiese de esa obligación a las comunidades de propietarios. En este año todavía no se ha conseguido, es decir, las comunidades de propietarios deben de declarar esa ayuda, se debe hacer la imputación de esa ayuda en la distribución a todos los comuneros en función a su coeficiente de participación, y habrá una pequeña cuantía de esa subvención que aparecerá en la declaración de la renta en la declaración del año siguiente, que se presenta el año siguiente de cuando se perciba la ayuda. Pero seguimos luchando desde los administradores, los registro de fincas colegiados, seguimos luchando para que eso se exima, porque estamos hablando de cantidades mínimas. Yo he dado cuenta que una ayuda de 300 euros a comunidades de propietarios, mejor de 100 propietarios, pues es una ayuda, una imputación mínima. y la gestión que se tiene que hacer para hacer esa imputación es tremenda, tanto para nosotros como para la agencia tributaria.
Madre mía, si es que se complica, a veces dan ganas como de que no nos den subvenciones, ¿no?
Sí, efectivamente, entre lo que hay que montar, de presentar papeles, cuando se llega a recibir la ayuda y luego estos inconvenientes, pues efectivamente muchas veces echa para atrás, pero bueno, entendemos que a mitad de fincas colegiadas entendemos que es fundamental, bueno, pues que primero que los vecinos hagan la adaptación, porque si no, no van a ver todos los canales, y segundo, que tengan la posibilidad de acceder a estas ayudas y compensar parte del coste de la comunidad y más los tiempos que corren.
Alfonso, ¿algo que nos quedemos en el tintero que sea a destacar?
Bueno, pues también agradecer la colaboración de los instaladores. Esto no es solo, evidentemente no es una labor de los administradores de finca. Nosotros somos los que prescribimos y propiciamos que esto se lleve a término. Pero los instaladores que han colaborado con nosotros tremendamente, pues son los que están ahí al pie del cañón, al pie de la antena, mejor dicho, y son los que están siempre pendientes de que, bueno, pues que las comunidades estén bien adaptadas y bien mantenidas.
Fenomenal. Pues con esto terminamos nuestro programa con vosotros por hoy. Y muchas gracias, como siempre, por atendernos hablando de este tema que nos interesa a todos, porque casi todo el mundo tiene televisión en su casa. Así que es fundamental. Gracias.
Sí. Muchas gracias.
Hace algunas semanas que no les hablábamos de correos electrónicos fraudulentos. En esta ocasión retomamos la cuestión porque, atención, muy importante, circula una campaña de correos suplantando la identidad del Ministerio de Sanidad sobre los nuevos protocolos que dicta. Hablan de una circular donde se cuentan las novedades con respecto al COVID y para conocerlas, pues nos invitan a pinchar en descargar archivos de protocolos. En ningún caso, nunca hay que pinchar en el enlace porque daremos carta blanca a los piratas informáticos dentro de nuestros dispositivos. Si recibimos el correo, lo mejor es eliminarlo. Con este consejo terminamos el programa de hoy. Ya saben que pueden volver a oír este y otros capítulos en nuestra web y app. La próxima semana volvemos a hablar de consumo, como nos gusta siempre decir aquí, sin letra pequeña.
¿Has escuchado Sin Letra Pequeña? Un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura.